Estimados pasajeros, este vuelo dispone de 4 salidas de emergencia que en ningún caso deben usarse. En caso de pérdida de presión en la cabina, aumenten la ganancia de su aparato de radio. No mejora las cosas, pero distrae. Recuerden que no se permiten destripes, corrillos ni añadidos podcastianos. Y al aterrizar, olvídelo todo. Este es un vuelo clandestino. Nadie sabe.
Créeme que ha sido una semana desconcertante. Nos convocó el director general el lunes a primera hora para tranquilizarnos. No os preocupéis por el futuro de la cultureta, nos dijo. Es un buen programa. Habló en representación de todos Guillermo. No nos preocupamos por la cultureta, le dijo. Nos preocupamos por nosotros. Lo que vino luego fue una negociación a cara de perro. Le arrancamos el compromiso de abonarnos una indemnización equivalente a 2 programas y firmarnos una carta de recomendación para trabajar en emisoras temáticas de Latinoamérica. En cuanto resolvimos nuestro futuro, me fui al psicólogo. Sufro, doctor, le dije. Sufro de mestizajes de programas. Es muy común, dijo él. A 3 de cada 2 presentadores les pasa. Ocurre que se me mezclan los programas y en ocasiones veo fantasmas. No se ría, José María, no se ría de mí. El día que estuve hablando con usted en el otro programa, ¿lo recuerda?
¿Ah, sí? Que no me acuerdo.
Me entrevisté en el programa que cubre. Y por un momento pensé si no estaríamos en realidad los dos en la cultureta.
No.
Sí, porque tuve un trastorno pasajero, comprende. Se me mezclaron los 2 programas y no sabía en cuál estaba.
Resulta sorprendente.
Tal vez le habría gustado a usted venir a este programa más que al otro.
Pues depende.
¿De qué depende?
Pues mire usted, es que me pregunta unas cosas, me pregunta una cosa que es que yo no le puedo contestar.
¿Me habían dicho que era usted oyente cultureta?
Pues la verdad que no.
¿Ni siquiera un poco?
De ninguna manera.
Pues no le insisto más. Muchas gracias por haber venido. Si solo hubiera sido lo de Aznar, me habría parecido una semana casi corriente. Pero luego ocurrió lo de las primarias. Disculpadme que nos atiende desde un aeropuerto la ex vicepresidenta del gobierno. Soraya Sáenz de Santa María, buenos días.
Hello.
Hello. Qué ánimo de buena mañana. ¿Cómo está usted?
Very well, thank you.
Pues me alegro muchísimo. Lo único, si pudiéramos hacer la entrevista en español...
Claro, entrevistas todas las que queráis.
Que no para usted de dar entrevistas estos días.
Una Super Pop, una Bravo, portadas, todo portadas.
Me va a perdonar, pero me está resultando usted rara.
¿Me voy a poner aquí?
No, no, sí.
¿Eh? ¿Me voy a poner aquí?
No, si no es la cobertura. Es usted, que nos está sonando como si en realidad no fuera usted. Tengo aquí a los contertulios que me están poniendo unas caras.
Había pensado que vosotros podéis hacer un grupete, ¿eh? Tipo Parchís, Santa Justa Clan...
Oiga, vamos a ver, usted no es la ex vicepresidenta. Está usurpando su identidad.
No, yo ya me iba, ¿eh? No, yo ya me iba, ya me iba.
¿Qué está pasando ahí? ¿No la estarán deteniendo? Señora. Señora. Antes de que la detengan, dígame usted su nombre, aunque ya...
Paquita Salas.
Me lo imagino.
Mi Paquita Salas.
1, 2, 3, 4.
Call me.
Buenas noches, Sergio del Molino.
Muy buenas noches.
Bienvenido al programa.
Muchas gracias, bien hallado, diré.
Entenderás que después de haber hablado yo esta semana con Aznar y con Paquita Salas, cualquier cosa que me pueda suceder pues me va a parecer bastante vulgar.
Entiendo que estás ya de,
de vuelta de todos, sí, evidentemente.
Estoy colmado de aspiraciones profesionales en esta semana. Porque siempre quise entrevistar a Paquita Salas. Tú lo sabes, Rosa. Buenas noches.
Buenas noches.
Rosa fue la primera persona que nos habló de Paquita Salas en este programa. ¿Te acordáis? Hace mucho tiempo, cuando nadie casi la conocía. Y ahora ahí la tienes, en las primarias. JF León. Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿En las primarias?
En las primarias, sí. Grabando vídeos en los aeropuertos.
Con paracetamol, sin paracetamol.
Claro, lo veis, las nuevas formas de comunicación.
Ah, qué bien.
Guillermo Altares, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Pues
bien.
Me alegro muchísimo. Y Rubén Amón, buenas noches también.
¿Qué tal? Compartí la experiencia, ¿eh? De Aznar.
La de Paquita. Ah,
no, la de Aznar.
La de Paquita,
la de Paquita fue por teléfono, sí. Pero la de Aznar sí, en vivo. Que es muy curioso observarlo de cerca porque los oyentes no se percatan. Sí se percataban de que no se entendía nada de lo que decía. Que tiene el maxilar superior completamente paralizado. Entonces, no se entiende nada.
Rubén, la parte de la entrevista en la que le decías esto así a la cara se me pasó. Esto no se emitió.
Fue muy dura, ¿eh?
No, pero yo estaba allí y yo observaba.
Y entonces las muecas de sonrisa, por
observaba
ejemplo.
La relación entre los que estaban en el estudio. Sí.
Las muecas de sonrisa.
Las miradas. Sí.
Los comentarios guasones, por momentos. Sí. Daba muchísima grima en general, ¿no? Es un poco la sensación desde el espectador.
Bueno, la tuya, sí. A él nunca le preguntamos qué sensación tenía hacia vosotros.
¿Saludó con Paco?
Sí, claro, saluda a todo el mundo.
Luego la rigidez del pelo también, un poco rígido, ¿no? Un poco...
Entonces, si tenéis más curiosidades sobre el otro programa, tenemos un correo electrónico por la mañana.
Está
más de uno, tal, podéis escribir.
¿Le tocasteis los abdominales?
Y porque vamos a decir, yo jamás he hecho nada de eso con ningún entrevistado.
Pero con las preguntas, Alcina sí le tocó los costados.
Creo que no he tocado a un entrevistado nunca.
Me gustaba esa, ¿eh?
Hubiese sido raro, ¿eh? que el conductor del programa le tocase los abdominales.
Sí, claro. Sobre todo porque si lo haces con uno, lo tienes que hacer con todos.
Bueno, la radio moderna.
La radio moderna es tocar a la gente.
Hay que abrir brechas.
Sí, luego dependiendo de quién es el entrevistado o entrevistada, te puede meter en un lío.
Sí, eso también es cierto.
Te puede andar pensado. Toqueteando.
Disculpa mi torpeza. Y luego no lleva bigote.
Hombre,
pero
es que me estás poniendo a la altura de Monedero, por ejemplo.
No lleva bigote.
Tocando, todo el día tocando. Pero tío,
no lleva bigote, pero sí lleva. Es bueno, misterio, pues... El fantasma de Canterville. Él se lo quita, pero sale. Entonces cree que no lleva, pero lleva. Está haciendo una especie de análisis.
Sí, pero es que estamos en otro programa que hablamos
pero esto le gusta mucho a la
de otras cosas. Por ejemplo, ¿de cuánto queda para desaparecer? A ver, Zumer sostiene que quedan cuatro. Lo ha puesto aquí, mira. Quedan cuatro, contando esta, quedan cuatro culturetas. Yo creo que contando esta quedan tres culturetas.
No.
Queda la semana que viene, la siguiente y se acabó.
Yo creo que eso es lo justo.
¿Verdad?
Sí. Yo creo que sí.
Estamos todos de acuerdo en esto.
Sí,
hay consenso.
Si Zumer quiere hacer otra más, oye.
Ah, no, eso sí. O sea, Zumer, si quiere hacer, por ejemplo, un revival de los mejores momentos de otros programas, pues lo puede hacer. Y llamarlo a Cultureta me parece bien. Pero vamos, nosotros vamos a venir la semana que viene y la siguiente. Y luego ya se acabó esto.
Forever and ever.
Forever and ever, sí, se acabó que ya bastante habéis hablado.
Además podemos dejar el programa en el éxtasis de la audiencia, ¿no?
Sí, pero para siempre.
Con la mayor subida nunca conocida, con el eje de...
Podemos dejar a Rubén ante un micrófono hablando y nosotros
también
pirarnos y volver.
Aloha Monk sería el programa, ¿no?
Aloha Monk.
Vamos a abandonar el programa como gesto de generosidad hacia las demás cadenas de radio.
Sí.
Para que quede algún oyente para vosotros, hemos renunciado.
En la cima.
Pero vamos, que quedan tres. Y luego Irene, que nos escribe un correo electrónico, os hace dos duras críticas que dicen...
A ver.
No os piséis al hablar... quisiera yo. No os piséis al hablar y vocalizad los títulos de las películas, series o libros, porque a veces no se os entiende. Claro, si es que a vosotros también os pasa lo de...
Pero
no se comprende bien lo que decís. Y añade nuestra oyente, dice, la Asociación de Planchadores Simultáneos a la Escucha Cultureta. Hay mucha gente que escucha este programa planchando.
Sí.
Planchando y corriendo.
Corriendo.
No sabéis hacer otras cosas. Os agradece la asociación vuestras menciones de apoyo a esta gran labor que realizamos cada semana. Pues nada, no ocurre nada más. Os tengo que preguntar, primero, si habéis ido al cine y os han cobrado menos, porque han bajado, ¿sabéis?, el precio de las entradas. Entre 80 y 90 céntimos. Una vez que el IVA ha pasado del 21% al 10%. Ahora os da igual. O sea, lleváis 6 años peleando por la bajada del IVA de las entradas de cine y ahora que la va, os da igual.
No es verdad, yo prefiero que bajen el de la peluquería.
Ahora no queréis que bajen la entrada del cine. El sector de la cultura se ha movilizado todos
yo
estos años.
Yo preferiría que las subieran para que hubiera menos chusma en las películas. Pero bueno, las subiera más,
más. Además, a chusma la establece el criterio pecuniario. No. Ese es el.
¿Tú crees que... Claro, pues como bien sabes tú, en el teatro chusma. Real no entra cualquiera. Ya está,
ser, no hay chusma entre la gente adinerada. Imagina cuánta.
No, pero al gallinero. O sea, no, en la platea estamos bien, cómodo, a gusto.
¿Cómo ha cambiado Sergio desde que colabora con otra cadena, eh? Antes era una persona muy razonable, muy cordial, muy generosa con los demás.
Me gustaba todo.
Sobre todo con los más necesitados, sí. Y ahora, sin embargo, está pidiendo que el cine sea inasequible para que no pueda ir la chusma.
O sea, aburguesado totalmente.
No, además el fin de semana pasado antes de la bajada fue como el peor fin de semana de taquilla desde Ben Hur.
Bueno. Claro.
Sí, estaban súper preocupados porque había bajado la taquilla muchísimo.
Todo el que hasta ahora no ha ido a ver la película de Fesser, por ejemplo, Campeones, por el precio de las taquillas, de las entradas, pues ahora seguramente
encontrará el estímulo.
Yo creo que cuando acabe el Mundial mejorará, ¿no?
Pero será por lo de la bajada del IVA. Esto es lo que vamos a medir ahora. Si realmente era esto lo que le pasaba al cine español. Bueno, un tal Gonzalo nos escribe un mail. No, está imparable el correo electrónico, ¿eh? Dos en una semana. Dos. Y este además con audio. Nos escribe un mail y adjunta este archivo que vamos a escuchar en boca de Gonzalo, se llama.
Buenas tardes, les escribo como oyente fiel para proponer un tema, la tauromaquia. Creo que podría ser interesante tratar el tema de la tauromaquia desde una perspectiva no tendenciosa, explicando su historia y dimensión artística. Creo que Rubén Amón sería el tertuliano más adecuado para la tarea por su gran sensibilidad y afición a los toros.
Qué bien dicho, de verdad, ¿eh? Qué bonito.
Qué raro es este archivo de audio.
De la voz. Decodificarlo, a ver.
Ah, podemos hacerlo, me dicen.
A ver.
Podemos...
¿Decodificarlo?
Sí, decodificarlo. Porque está en efecto codificado. A ver.
Buenas tardes. Les escribo como oyente fiel para proponer un tema, la tauromaquia. Creo que podría ser interesante tratar el tema de la tauromaquia
desde una perspectiva no tendenciosa, explicando su historia y dimensión artística.
Bueno,
creo que Rubén Amón sería el tertuliano más adecuado para la tarea por su gran sensibilidad y afición a los toros.
Pero es un fraude absoluto.
Con gato. Importante.
Pero porque tienes que recurrir a este tipo de procedimientos para... proponer temas.
Solo puedo decir que no es lo que parece. Y siendo esa voz y ese timbre muy similares al mío, a la mía, pues creo que el correo es original y es genuino, no es mío. Lo que pasa es que hicimos este montaje para aportar a estos minutos de la basura un contraste así gracioso. Pero es
a mí gracioso no me ha parecido en absoluto. A vosotros no se os ha hecho gracia alguno, a mí no. Me ha parecido una tomadura de pelo por tu parte.
Me ha salpicado el agua como si fuera champán. No entiendo qué agua es esta que estoy tomando.
Entonces, ¿tú crees que eres la persona indicada para hacer una sección de tauromaquia?
Sí, pero
es una pena que el programa se está acabando ya. Quedan tres. Y ya no va a ser posible incorporar nuevos contenidos. Le tengo que preguntar ahora a Rosa. El guión está lleno de obligaciones para el presentador.
Correoso este guión.
Sí, sí. A Rosa le tengo que preguntar. Ha anunciado A3 Media que la serie... las series del grupo... Esto es muy bonito.
Bueno, eso es
las series del grupo a partir de enero durarán 50 minutos los episodios, en lugar de 70, que creo que es lo que estaban durando ahora. Y ha presentado el grupo A3 Series esta iniciativa explicando dos cosas. Una, que eso va a permitir que os vayáis a dormir antes, que se adelante el final del prime time, o como se diga en televisión eso. Uh-huh. Y dos, que haya más calidad en los capítulos, porque hay que comprimir ahí lo que ahora se hacía en 70. Hay que meter, digamos, narrativamente tiene que tener la cosa más, tiene que ir más trepidante. Y este es el estándar, me han puesto aquí, estadounidense, el de 50 minutos.
Es el estándar normal.
Anormal, quería decir.
Es decir, sí. Ellos dicen que no es... La principal razón no es la internacionalización, porque hay muchas series de A3 Media que están triunfando en el mundo, ¿no? Que no es la principal razón, pero desde luego es una de ellas. Es decir, es que es difícil vender cosas en el extranjero con esa duración absurda para ocupar todo el prime time. Es verdad que va a empezar a la misma hora. Quiero decir que el prime time, que el access va a seguir siendo a la misma hora. Es decir, en este caso, en el caso de Antena 3, el hormiguero. Y entonces una serie puede empezar a las 11 menos 10, o en teoría menos 20, pero a las 11 menos 10 puede empezar perfectamente, como empezó La Catedral del Mar hace alguna semana. Pero sí que se acabará antes. Se acabará antes, y luego es verdad que la calidad también es mejor, es decir, porque se están estirando tramas sin ningún sentido. Sí. Y bueno, de hecho, esto lo presentaron ayer, ¿no? Ayer jueves. y Sonia Martínez contó, la jefaza de ficción de contó Sonia Martínez que cuando se lo contó a unos productores, uno se echó a llorar. Es que ellos también quieren eso, claro.
Sí, además yo creo que el concepto del prime time todavía está muy consolidado, pero con el tiempo y esta idea de la televisión a medida, el prime time en realidad lo organizas tú con tus hábitos, tus tiempos y
ya,
tus
pero
espacios.
Hay cosas que todavía se siguen viendo en televisión.
Sí, 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 pero digo la tendencia a la que va el prime time. Uh-huh. Esta idea de que tienes que ver una serie a tal hora y en tal día, creo que forma parte ya de pocos hábitos de los seriófilos. Hablo de los seriófilos que ya tienen sus hábitos. A3Media tiene su propio servicio de para ver las series cuando quieras y como quieras, ¿no? A la carta.
Que se va mejorando también.
A medida, y creo que a eso apunta el consumo televisivo y de las series. Sobre todo las series estas de culto, ¿no? Las que casi tienen una audiencia militante.
De todas formas, sí, perdón, no minusvaloréis la capacidad de los actores españoles para decir un guión de 70 minutos en 50. Quiero decir, pueden comprimir el texto de ellos y no vocalizar como suelen y el mismo guión lo pueden hacer en 50 minutos fácilmente.
¿Qué
no hay
veneno
problema.
Tiene?
Ya, claro, es que ha cambiado. Es que antes era, es lo que tiene. Claro. Estás en varias cadenas a la vez, te acaba pasando esto. Nada, te contagias de los malos hábitos de otros profesionales.
Te amargas, sí, ¿no? Es verdad, sí.
Pero
tienes
bueno,
razón.
En cualquier caso
es una
buena noticia.
Dos intervenciones. Sí. He tenido dos intervenciones hasta ahora en el programa. Dos. Una, para la chusma que quiere ir al cine pagando menos. Sí. Dos, a los actores en general. A los actores españoles que no vocalizan.
No, claro, es que es el ánimo prevacacional.
Ha vuelto el Sergio aquel al que no le gustaba nada. O sea,
es... Yo lo que voy a decir es que tampoco hay que minusvalorar el poder del estreno. Es verdad que hay tele a medida, pero acordaros que los capítulos de Juego de Tronos se ponían a las 3 de la mañana porque es cuando se estrenan en Estados Unidos y había gente, seguramente, bueno, JF. Entre ellos.
JF, 9 años
a tu horas estaban delante de la tele. O yo qué sé, yo creo que es verdad que nos hacemos la tele a la medida, pero también el poder del estreno, no sé, cuando te gusta una serie sí que estás pendiente del el viernes o el jueves al llegar a casa, lo primero que haces es poner.
Pero fíjate, Willy, hasta las televisiones que antes no ofrecían todos los capítulos seguidos, como hacía Movistar, han recuperado la tónica de poderlos ver todos seguidos, ¿no? El hábito semanal de una serie a una hora, yo creo que forma parte de un comportamiento que todavía, claro que existe, porque además hay un público de más edad que no está familiarizado con los nuevos hábitos, no te digo ante los jóvenes, donde yo creo que la televisión y su consumo han descendido muchísimo.
No, y que no se puede olvidar la audiencia de una cadena generalista y la audiencia de una plataforma. Es decir, sí, la gente que ha visto el asesinato de Gianni Versace en Antena 3 no es el que la vio en Netflix. Es decir, hubo muchísima gente que no habría visto esa serie en Netflix.
Sí, el salto del cuento de la creada Antena 3, por ejemplo.
Una cosa con buena audiencia.
Una cosa la representa una audiencia descomunal respecto a la
una
que...
Una cosa es la tendencia hacia dónde vamos, yo creo que eso es lo que tenemos ahora mismo. Y lo que tenemos ahora mismo es que la audiencia mayoritaria sigue estando en la generalista y y pendiente de la programa. Bueno, pues fijaos, en atención a estas nuevas normas que van a funcionar en A3Series, pues también a nosotros nos han impuesto esta obligación de que los contenidos duren lo menos posible.
Muy bien.
Entonces, igual el programa de esta noche pues acaba.
Eso lo dicen los suecos, pronto. ¿No? Que tienen que ser los fragmentos los de ocho
sí,
minutos.
Sí, los suecos vienen. Sí, sí.
Los suecos
sí,
dicen
es la atención humana,
fragmentos
¿no?
de 8 minutos con 5 temas y 2 entrevistas cortas en cada 8 minutos. Es muy complicado, es una labor de producción, pero lo vamos a intentar. Tenemos esta noche un montón de bloques muy cortos todos ellos y los 3 primeros tienen que ver con el Holocausto. Vamos con el primero entonces.
La realización de ce film, et ça a été une très très longue guerre, a duré presque autant que.
Es un francés que dice hacer esta película ha sido una larga batalla que ha durado casi tanto como el régimen nazi, 11 años contra 12. Este ha sido el primer segmento, vamos al segundo.
Obituario.
Se ruega a don José Luis Rodríguez que si se encuentra entre los presentes tenga la bondad de bajar al embarcadero.
Es que hoy todo tiene que ser muy, muy corto, muy, mucho ritmo.
Bueno, el Holocausto en 2 segundos.
Sí. Ha muerto. Bueno, en dos segundos no, pero si tenéis algo que decir sobre el director de SOA que falleció ayer... tenéis que hacerlo pues de una manera muy breve.
Tan breve como SOA.
Pues, también como SOA.
Yo creo que Claude Lanzmann, que murió ayer a los 92 años, es que suena un tópico, realmente uno de los personajes del siglo, ¿no? Es un tipo que nació mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, que a los 18 años fue resistente. en Clermont-Ferrand, que luego se fue a París, ahí entró en todo el mundo intelectual, fue novio, no solo
amante
de Simone de Beauvoir, sino fue el único con el que convivió Simone de Beauvoir, y es autor del que algunos consideran el mejor documental de la historia, que es Shoah, que es una película de casi 10 horas sobre el holocausto, estrenada en 1985. Yo lo conocí en Madrid porque me pidieron que lo entrevistase en público en el Instituto Francés por sus memorias, que es un libro extraordinario, La liebre de la Patagonia, que está publicado en Seix Barral. Y era un tipo de una mala leche legendaria, muy mala hostia, muy gruñón y... a la vez cariñoso y cercano a su manera. Por ejemplo, me acuerdo que le dije, sus películas sobre el holocausto, Shoah, se puede conseguir fácilmente en castellano, sus otras películas no, y me dijo, deme usted su dirección. Le di su dirección, mi dirección, y al cabo de 15 días apareció un mensajero con todas las películas de Claude Lanzmann que no se podían conseguir en España. Y luego protestó mucho después del acto en el Instituto Francés. Me acuerdo que nos llevaron a cenar a un restaurante en el que no había jamón y él estaba obsesionado por comer jamón en España. Y empezó a protestar diciendo, ¿pero qué es esto de con el jamón? Y la mujer del embajador le decía, pero Claude, por favor, compórtese. Y el señor seguía reuniendo. Y me dio la sensación de que era un tipo muy libre, que un poco le gustaba decir y hacer lo que le diese la gana. Y eso en cierta medida se refleja en Shoah, que es un documental que no se parece a ningún otro documental sobre el holocausto, donde no hay imágenes de archivo, donde está basada en entrevistas de testigos. Es una película muy absorbente, muy impresionante. Y luego, es verdad que él tenía un ego descomunal, pensaba que después de Shoah no se podía volver a hacer ninguna otra película sobre el holocausto. Tuvo varias cruzadas, la más notable es contra La lista de Schindler, que es una película que detestaba porque decía que incluso la emoción, que con que llevásemos en el cine, eso formaba parte de la diversión y que uno no se podía divertir con el holocausto. Pero es verdad que sin Shoah es difícil entender la manera en que vemos ahora el holocausto. Hizo un trabajo gigantesco y siguió haciendo películas hasta antes de ayer. Cuatro Hermanas. Este mismo año estrenó en Arte, que no sé dónde se puede ver, pero estrenó en Arte.
Creo que el día antes de morirse es cuando se estrenó en París Cuatro Hermanas.
Cuatro Hermanas, sí. Y que es un largo documental sobre cuatro documentales sobre cuatro supervivientes del Holocausto, que creo que está en Arte o algo así. Uh-huh. Creo que se puede ver en Arte.
Pero, no solo se peleó por La lista de Schindler, también por Holocausto, porque decía que banalizaban el Holocausto, sí, quitándole el carácter único que tiene. Pero es que al pobre Imre Kerster, que elogió La vida es bella, también le riñó.
Sí.
Y entonces le dijo, claro, es que tú has estado en Auschwitz y en Buchenwald, pero en realidad tu experiencia es del segundo, fundamentalmente, que no es un campo de exterminio. Decía, es que llegaba a ser... Pero, sin embargo, con el hijo de Saúl sí le dio el visto bueno.
Sí.
El hijo de Saúl le dio el visto bueno. Digamos, Shoah es la obra que más se puede acercar. Siempre se dice que el holocausto es incomprensible desde el momento en que nadie sobrevivió a las cámaras de gas. Que el 90% de las personas que pasaron por un campo de exterminio fallecieron a las pocos minutos o horas de llegar. Y no hay ningún superviviente. Nadie, o sea, las poca gente que consiguió salir vivo, por lo que sea, le remataban. Y es verdad que Shoah se entra en esa... Es lo más parecido a algo que se puede acercar a ese momento horrible de la muerte industrial del holocausto a través de los testimonios descarnados, de las historias. Y es un documental que, por muy largo que sea, te puedes pasar un día entero viéndolo. No sueltas nunca.
Sí, y ahora que estamos hablando tanto de televisión española, yo tengo que recordar que yo la primera vez que vi Shoah fue en La 2.
En La 2.
Cada noche en La 2 ponían Shoah. Luego la repusieran años después. Sí. Pero fue donde la pusieron.
Sí, yo también la vi allí por primera vez. Sí.
Los recelos de Lanzmann a La lista de cine, de las películas de ese tipo, consistían en que tú no te puedes marchar del cine siendo mejor persona. No puedes aprovechar el tratamiento del holocausto para la experiencia de la catarsis. No puedes salir emocionado en el mejor sentido para ti, ¿no? Sintiéndote qué bien, cómo soy capaz de mantener esta sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, qué buena persona soy. Y yo creo que ese es el puñetazo que da Shoah y que da también el hijo de Saúl, porque te desgarra y te destruye. Y yo creo que es la experiencia a la que uno debe exponerse cuando se habla de la Shoah, cuando se habla del holocausto. Y por eso creo que el mayor mérito del documental, primero, está en el tesoro patrimonial documental que constituye en sí mismo. Cuando haya que hacer memoria, las 10 horas de Shoah son una referencia definitiva respecto a lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Y eso en otras muchas obras que aspiren a lo mismo no termina de realizarse. Sabremos lo que pasó en el Holocausto, entre otras razones, porque Lanzmann nos contribuyó con la creación de Shoah. Después, porque convierte la palabra en el eje de todo su relato cinematográfico o documental. Tan saturados estamos de imágenes explícitas, tantas nos han abrumado con el Holocausto, que creo que el lenguaje audiovisual ha ido relativizando incluso nuestra capacidad de conmoción y nuestra sensibilidad. Y en cambio, colocando la palabra en el centro, la palabra adquiere una contundencia, sobre todo expresada por los protagonistas. Todos los protagonistas, porque también hay verdugos. Y también hay pasajes de, las entrevistas en las que, por ejemplo, en un trance a su traductora polaca le insisten que le pregunte a uno de los verdugos, pero pregúntale, pero díselo, se pone impertinente porque le desquicia la frialdad y la asepsia del sujeto. Y es tan conmovedor el tratamiento de los testimonios que la puesta en escena nunca llega a ser exagerada, pero sí sobria y de una eficacia estética enorme, ¿no? Tiene una coherencia, es muy difícil mantener una obra de 10 horas con una coherencia argumental, estética, conceptual, ¿no? Y por eso creo que Shoah es una de las piedras miliares de nuestra cultura del siglo XX.
Siendo bastante restrictiva, y una visión bastante personal. Es decir, por ejemplo, la participación francesa no aparece en ningún sitio. Y de hecho, a él le queda un montón de metraje y por eso hace el último de los injustos, con Mulmerstein, uno de los del Consejo Judío. Es decir, porque no puede abarcar todo, ni siquiera.
Hizo otra película sobre Kaski, porque también se cabreó. Kaski es un agente polaco que entró en el gueto de Varsovia, salió y fue a Londres y dijo, oiga, está ocurriendo el Holocausto, y básicamente no le creyeron. Y luego salió un libro sobre Kaski que le pareció fatal a Lanzmann y recuperó todo el metraje que tenía para hacer un documental contra ese libro.
Uh-huh. Y es verdad que habiendo hecho Shoah, eres el que ha hecho Shoah, y no puede ser otra cosa que el que ha hecho Shoah. Pero Lanzmann era un escritor fantástico. Es decir, Confluencia editó hace 3 o 4 años sus textos alimenticios que escribía en él, en la revista Él, entre el año 50 y el año 70, y eran, o sea, Gaita Lese no es mejor que Lanzmann escribiendo. Es decir, Frank Sinatra está resfriado, no es mejor que una crónica, por ejemplo, que hace de Soraya, de la emperatriz Soraya, de ahí sale el nombre de Paquita Salas, como tantas Sorayas en España. Hace una crónica de la emperatriz Soraya en Capri, donde es una frase, por ejemplo, dice, el Capri sin sol es insostenible. Eso no lo hace ni tal ese. O sea, me parece que es un escritor monumental. El problema es que, bueno, el problema no es ningún problema, es decir, que teniendo Shoah eres el tío de Shoah.
Pero, y además que, bueno, Shoah ya es del año 85. Que es ya...
Porque estuvo 15 años haciendo.
Claro, 15 años haciéndola, pero además que llega, dice que es la obra definitiva sobre el Holocausto, y es verdad. Y es verdad, porque además llega en un momento de madurez. También es la historia de Shoah, es la historia de cómo Europa y Occidente va asimilando el Holocausto y va construyéndose lo que se dice ahora de construir el relato, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando Primo Levi publica Si esto es un hombre, no vende nada.
Nada. No, o sea, le interesa a nadie. En esa época no le interesaba a nadie.
20 años después de la primera edición de Si esto es un hombre, todavía quedaban como 5.000 ejemplares sin vender en un almacén. No había vendido nada. A Primo Levi no le interesaba nada. Eran gente que estaba amargando la fiesta del milagro europeo en ese momento. Nadie quería oír a los supervivientes. No era un relato que estuviera que tuviera ningún eco. Y sobre todo a los judíos no les interesaba nada, ¿no? Y además luego supimos que en Europa del Este se estaba construyendo también una operación del olvido, ¿no? Del olvido de la presencia judía, con lo cual no era un relato cómodo. Y tardó mucho en construirse, tardó mucho en ser aceptado. Y Shoah llega 40 años después, se estrena 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, porque es el tiempo que pasa, y es en los años 80 cuando realmente se toma conciencia de lo que ha pasado, de lo que ha sido, y pasamos 40 años realmente sin hacerle caso a los supervivientes, sin hacer caso
a la referencia de que sí tiene interés Holocausto la serie, no por su escrúpulo histórico ni por su capacidad de verosimilitud, sino porque despierta universalmente la conciencia conciencia hacia lo que pasó.
Sí, sí, sí.
El proceso de Núremberg se realiza sin pleno conocimiento de lo que fue el Holocausto. Ah. Los 50 y los 60 son completamente ajenos. Luego hablaremos del libro de Mengele, que ilustra mejor que nadie.
Sí,
mejor
sí, por los procesos de Auschwitz.
La amnesia de esa situación, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que es hasta los 80 cuando se puede tener una conciencia, digo universal, ¿eh? Yo no digo en ámbitos, desde luego,
académicos.
Sí, claro.
Aunque parezca, aunque sea banalizar el Holocausto, como dice Claude Lanzmann, como decía Claude Lanzmann, Holocausto hace un gran papel en esa, sí, en la recuperación, exacto, de, sí, la conciencia sobre el Holocausto. Hace una serie de televisión
en el ámbito universal, ¿eh? En el ámbito universal. Sí, sí. Hasta Tony Judd, que conoce de cerca toda la historia del siglo XX, que se desplaza a Israel en los 60, en esos años todavía, años 60, no tiene conciencia de lo que ha supuesto el Holocausto.
No, entre medias se publica un libro que es La destrucción de los judíos de Europa, de Raúl Hilber, que creo que la primera edición es de años 60, que sí que, digamos, con ese libro los estudios sobre el Holocausto dan un paso gigantesco, y es el libro que más influye en Shoah. O sea, sí, Shoah no se puede concebir sin ese libro, que aquí en España se editó tardísimo, se editó en los años 2000 por Acal. Y es un libro de, yo qué sé, 2000 páginas, es tan excesivo como el propio Shoah. Y Hilbert decía una cosa que estaba muy bien, que dice, empecé por las grandes preguntas porque sabía que iba a encontrarme respuestas pequeñas. Y es verdad que Shoah es así, o sea, Shoah no se plantea las grandes preguntas del Holocausto. Pone la cámara al pie de los que estuvieron allí, de los verdugos y de los... y de las víctimas, y lo cuenta con las cuestiones pequeñas. Y a través de ahí se construye, como ocurre con el libro de Hilbert, se construye la verdad, o algo parecido a la verdad del Holocausto. Pero sí, tiene razón Rubén y Rosa, que sin Holocausto... el Holocausto fue lo que despertó al mundo lo que había pasado, que habíamos querido esconder.
Pues hemos terminado el segundo segmento ya del programa de hoy, que era el dedicado al Holocausto, primera parte. Pero ahora vamos a continuar.
Pantallas.
Pantallas.
Pantallas. Revista de cine.
Lo ha dicho Amón, luego hablaremos del libro de Mengele, y ahí has...
Lo he cebado.
No lo has cebado, has destripado un poco el... ¿Verdad? Dice el guionista que sí, que has destripado.
Pero es tan bonita esta música.
Sí.
Que suene un poco, entonces. Pero un momento, vamos a hablar del libro de Mengele en la sección pantallas. Esto es demasiado innovador, quizá. No tiene ningún sentido, de hecho.
Se puede proyectar.
Brasil, ¿no? O los niños de Brasil.
O la conspiración del silencio.
O que suene
o
más.
Fritz Bauer.
O el caso Fritz Bauer.
El caso Fritz Bauer.
Que el guionista es el autor del libro de Mengele.
Si al final lo que es exigir un poco más a los colaboradores. Al final acaban encontrando... No, lo que queríamos es que hablaseis en esta sección tan hermosa que está queriendo emanciparse del programa... Pantallas. Quedamos en que se iba a llamar escenarios y pantallas.
Escenarios y pantallas.
Escenarios y pantallas.
¿La habéis copiado? ¿De otro sitio?
Sí, a alguien se lo hemos copiado, sí, pero no sé muy bien. A un periódico latinoamericano.
Un periódico de Bogotá, yo creo, sí.
Un periódico americano. Bueno, sí voy. Queremos hablar, o que hable Guillermo en realidad, de un documental. Un documental que tiene como protagonista a un señor que llegó a ser un altísimo mandatario de Austria.
Und dann die Perle in der zukünftigen First Lady.
Puis, avec des gestes de prédicateur, il appelle à l'harmonie.
Auch das französische Fernsehen.
La triple traducción o la doble traducción de lo que está allá. Dice el señor que recuerda sus manos y su sonrisa. Las perlas de la futura primera dama. La televisión francesa también quedó fascinada con la manera de mover sus manos. Daba la impresión de querer abrazar y atrapar al pueblo. Guillermo, que a diferencia de todos los demás... No es un documental sobre Pedro Sánchez y sobre las manos de Pedro Sánchez. Guillermo, digo que a diferencia de todos los demás, no es asiduo espectador de esa plataforma de la que usted me habla, sino de la otra, de la que empieza por F y termina por N, quiere contarnos...
Ya me he perdido, ya no sé cuál es esa.
Filmin.
Ah, vale. HBO.
El día que haya 37 plataformas... Qué mal talante has venido al programa esta noche. En Filmin hay un documental sobre Kurt Waldheim, que fue presidente de Austria, bueno, fue secretario general de la ONU también.
Dos veces, en dos mandatos.
Sí, lo que pasa es que antes de todo eso pues había sido otras cosas.
Sí, en parte ya hemos hablado de ello, porque el caso sí. Kurt Waldheim, que se llama el documental que está dirigido por Ruth Beckerman, y efectivamente se puede ver en... Se ha estrenado, de hecho, en filme, no se ha estrenado en salas, aunque ganó el premio al mejor documental en la Berlinale de 2018. El caso Kurbergen, que se produjo en los años 80, tiene bastante que ver también con la resurrección de los estudios sobre el Holocausto, con la conciencia de lo que había ocurrido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Kurbergen efectivamente fue dos veces secretario general de Naciones Unidas, que es entonces, se puede decir, como una especie de presidente sin poder del gobierno mundial, pero bueno, era el presidente de ese intento de gobierno mundial. Y luego se presentan las elecciones en Austria y entonces empieza a salir su pasado. La versión oficial es que él había estado en el este, en el frente del este, que fue herido muy rápidamente, que volvió a Viena y que ahí se dedicó a estudiar, conoció a su mujer y empezó su vida, y que él procede de una familia antinazi. Pero de repente empiezan a salir varias investigaciones, incluso fotos, que demuestran que todo eso era básicamente mentira, que es verdad que resultó herido en el este, que volvió a Viena y que volvió al frente, esta vez en los Balcanes, en Yugoslavia, y que allí formó parte de la sección de inteligencia, fue un oficial de inteligencia, en lugares donde se han cometido crímenes de guerra atroces, en la antigua Yugoslavia contra los partisanos, y luego él estuvo en Salónica cuando se produjo la deportación de la población judía de Salónica, que fue exterminada en Auschwitz, que era una de las mayores poblaciones judías de Europa y más antiguas y con más historia propia, y 58.000 personas fueron...
Y españoles, además, sí, hablaban español.
Habían español, eran no eran asquenazis, eran sefardís, y fueron exterminadas en deportadas y exterminadas en muy poco tiempo, y Waldheim estaba allí, era imposible no saberlo. Y entonces el caso fue creciendo y creciendo y creciendo. Algunos dirigentes le defendieron, como Mitterrand, otros no. Y todo eso en la campaña electoral para las elecciones en Austria. Y le pedían, retírese usted. Entonces era... Realmente el documental es muy interesante porque ves cómo van saliendo documentos, historiadores, y el otro sigue dando mítines y sigue avanzando. Y al final gana la presidencia de Austria y se convierte en un paria. Prácticamente no le recibía ningún gobierno, y finalmente el caso acabó con un informe muy largo sobre el asunto Kurt Waldheim, en el que decían: no hay ninguna prueba de que participase en crímenes de guerra, es muy difícil que no supiese lo que ocurría, que un oficial de inteligencia no supiese que se había producido una matanza de 7.000 civiles en la antigua Yugoslavia o la deportación de los judíos de Salónica, pero sí que mintió, es clarísimamente que mintió. Y lo que sí plantea el caso Kurt Waldheim es el papel de la responsabilidad. Él decía: yo fui soldado en una guerra, hice lo que tenía que hacer, no tenía otro remedio, no participé en crímenes. Y yo creo que es una cosa que todavía sobrevuela y que es un caso no cerrado, por eso la película es tan interesante, porque dices, es verdad, él era un oficial austriaco que hizo la guerra, no estaba en una unidad de SS. Por otro lado, bueno, que saber te hace responsable, ayudar, aunque no sea, digamos, directamente en esos crímenes, pero sí proporcionar inteligencia a personas que luego van a cometer esos crímenes, te hace responsable. Bueno, hasta qué punto podemos o no cerrar el pasado, hasta qué punto puede ser un dirigente de un Estado democrático, un señor que combatió en un ejército que cometió los crímenes que cometió el ejército nazi. Y bueno, todas esas cuestiones planean sobre el caso Kurt Waldheim, aparte de la última, que es la más concreta, que es la mentira. El tipo mintió, se inventó una vida, como en un 2-3 que decía todo el mundo estaba en el metro durante la Segunda Guerra Mundial, pues él estuvo en el metro. Otra frase que recordaba Jacinto Antón el otro día de Bernie Gunther, que decía el personaje de las novelas de Philip Kerr, dice: salvo a Bertolt Brecht, a Einstein, no le preguntes a ningún alemán qué hizo durante la guerra. Y bueno, es la película está muy bien y de nuevo insiste en ese enorme dilema moral. Yo creo que una vez vista te das cuenta de que era imposible que Bergen fuese un presidente decente de Austria.
Es a otro nivel el dilema que plantea Hannah Arendt, ¿no? En Eichmann en Jerusalén, cuando se plantea la defensa Eichmann, es otro nivel, porque Eichmann era un jerarca, era un dirigente que tenía responsabilidad directa.
Sí, que organizó.
Y que organizó los transportes.
Los trenes.
Evidentemente, pero la defensa, claro, la defensa era la obediencia de vida, la defensa que planteaba Eichmann, y ahí es donde Hannah Arendt plantea toda la hipótesis de la banalidad del mal, que creo que es plenamente vigente, ¿no? Y que es un dilema que es mucho más complicado de lo que parece a primera vista, es verdad, porque quizá está muy claro en el caso de jerarcas como Eichmann, está mucho menos claro conforme vas bajando el escalafón.
Claro, él decía, no sabía, no participé. ¿Eso me hace responsable? Él decía, de ninguna manera.
Claro.
Y es verdad que es ese...
Pero es una cuestión de ética, de decisión casi personal suya, ¿no? Eso es verdad que decir, bueno, ¿hasta qué punto uno se siente responsable o ve responsable?
Claro, y la investigación histórica le da la razón. Sí. Dice, usted mintió, pero no podemos demostrar que usted participó en crímenes de guerra, ni siquiera podemos demostrar que los conocía. O sea, tienes que ser ciego para no conocerlos, pero bueno.
Aprovechando, hay un libro maravilloso sobre Salónica, sobre la comunidad judía de Salónica y su destrucción, su aniquilamiento en Auschwitz, que es un libro de un historiador británico, se llama Mark Massauber, que es un...
Ah, pues lo voy a buscar.
Está enamorado, se titula La ciudad de los espíritus. Y Massauber, que es uno de los grandes historiadores contemporáneos, que además ha escrito mucho sobre el holocausto y sobre la memoria del holocausto, es un enamorado de Salónica, él se fue de mochilero en su juventud a Salónica y se enamoró de la ciudad y decidió estudiar su historia. Y es un recorrido emocionantísimo y muy personal por esa ciudad que estuvo dominada, marcada. Era una ciudad donde se hablaba judeo-español, se hablaba ladino, porque era la comunidad más importante, y cómo desaparece la comunidad que ha marcado durante siglos la historia, desaparece de los nazis, y después los griegos, cuando los griegos se la quedan antes, en el año 1912, porque era una ciudad turca, los griegos extirpan toda la memoria turca, todo lo que no es griego, ¿no? Y cómo se va convirtiendo eso en una ciudad griega con la colaboración tanto del nacionalismo griego como de los nazis posteriormente, ¿no? Y es un libro impresionante de cómo realmente sin la colaboración de los propios vecinos es imposible llevar a cabo un exterminio.
Es que no es una invasión extranjera. La dimensión del genocidio en los Balcanes es enorme, desde luego con movimientos tan activos como los de Ante Pavelić y su movimiento Ustasha, también con el colaboracionismo del gobierno títere-serio serbio, cuando obviamente estaba Tito en el otro lado, ¿no?, luchando con los partisanos. Y el caso Balcan yo creo que es ilustrativo de lo que mencionábamos antes, que hubiera una memoria tan desdibujada de lo que pasó, contribuyó a que muchos cómplices con más o menos grado de implicación consiguieran mimetizarse la sociedad de la que luego formaron parte, hasta el punto de asumir posiciones de liderazgo. Los 11 años en las Naciones Unidas son un escándalo respecto a su pasado. Sus 6 años de presidencia también representan, en mi opinión, otro escándalo, porque era en otro país, en otras circunstancias, podía serse más condescendiente, pero es que estábamos hablando del gobierno de Austria. No de cualquier gobierno, sino del gobierno del país donde había nacido Hitler y donde se había propagado el propio nazismo. Por eso la gravedad del caso Balheim y hasta qué punto era verosímil o no que una figura conectada con la represión nazi en los Balcanes tuviera un puesto de tantísima responsabilidad durante tanto tiempo.
Me han dicho que habéis ido a ver una película de estreno que se llama El Padrino.
Me ha encantado.
Y está bien, es buena.
Es buena. Yo creo que va a ser una película de la que se seguirá hablando dentro de 40 años, fijo.
Podría tener quizá segunda parte.
Espero que no haya tercera, porque creo que bajaría
sí,
el nivel.
Sí. Yo espero que no haya también tercera, que haya tercera.
Porque bajaría el nivel.
Pero
para una segunda da. Para una segunda da.
La segunda pues va a estar bien.
La hija del director dice que apunta maneras de actriz.
De directora también.
Para la tercera, de actriz. Sí.
Hay buenos artistas, ¿eh? Hay un tal Brando.
Pero de verdad habéis ido a ver El Padrino, pero han reestrenado El Padrino.
Por primera vez en pantalla grande la he visto.
Anda.
Por primera vez.
¿Y qué sensación te ha creado?
Pues muy grata. Ha sido algo especial. Mira que me ha costado porque un amigo me insistió, mira, no tengo tiempo, que te vengas. Y muy agradecido. Ese empuje.
Un amigo te hizo una oferta que no podrías rechazar.
Efectivamente, porque es un amigo que además es buen cliente y me dijo, bajo el PIB de tu negocio como no vengas. Y dije, bueno, voy contigo.
Pues me alegro mucho de que... ¿Y dónde la habéis visto? ¿En Madrid?
Yo la he visto... Bueno, además es que me ha dado a conocer este amigo un cine que no conocía en Las Rozas.
Pero bueno.
y que está en un pequeño centro comercial, en el Burgo Centro, y que además pone en versión original. Y yo no tenía ni idea de que existía ese cine. Muy distinto, con muy amplio, sin concepto
exterior,
comercial,
¿no?
Sin concepto comercial, no sé cómo se sostiene económicamente, pero de aquí yo me quito el sombrero comodísimo y con versión original. O sea, he alucinado. Es un descubrimiento, encima cerca de mi casa. Estoy feliz.
Muy bien. ¿Alguna otra cosa habéis visto que sea así también, o sea, de rabiosa actualidad?
No, pero la conclusión
del
Padrino...
El Mundial quita muchas horas.
La conclusión del Padrino que ha sacado Jota es que el cine está cerca de su casa y es cómodo.
Sí.
Está muy bien.
Eso influye mucho en la impresión que te causa una película.
Sí. Partido a las 4, partido a las 8, muy claro, difícil. Sí. Esta disciplina del fútbol no permite muchas horas.
Y encima ahora toros... No, está la cosa imposible.
San Fermines, estamos de lo más.
Ah, Wimbledon, luego el Tour.
Habéis visto otra cosa, pone aquí. Me dicen que también habéis visto esto en casa. ¿Esto qué
bueno,
es?
En la oficina, debido un poco al bache que estamos atravesando, hemos decidido empezar unas terapias antiestrés con Javiera Belliot.
Hola a todos, ¿qué tal? Soy Javiera Belliot. Me puedes llamar Javi, sí, no sabía si decirlo. Estoy encantada de compartir mi luz con quien quiera recibirla. Ella trabaja con técnicas de Oisho.
Técnica mixta, ¿no? Un poco.
Todo temática oriental.
Mezcla un poco lo espiritual con lo lúdico.
Yo creo que de Paquita Salas ya hemos hablado bastante esta noche. Aunque a la vez estoy pensando que para un tema que no es el holocausto, igual deberíamos dedicarle 30 segundos. Es que ha estrenado la nueva temporada, ¿no?
Sí, ha estrenado la nueva temporada. Lo malo de la segunda temporada es que, claro, no tiene el impacto de la primera, y no me gusta la palabra, pero la frescura de la primera. Frescura. La frescura.
A mí sí me gusta la palabra.
Y uno de los problemas es que los teasers y las promos han sido tan buenas...
Es verdad.
Que luego decepcionan.
Que luego la temporada decepciona un poco con respecto al... O sea, hemos oído lo de los niños de Stranger Things, que son maravillosos, o cuando ella va a la sede central de Netflix hablándole en medio inglés a la gente allí que no sabe quién demonios es. Y luego esta temporada tiene muchísimos cameos y eso despista un poco. Hay uno extraordinario que no voy a decir de quién, al final de un capítulo, me parece del quinto, pero es verdad que no para de salir gente, pero bueno.
Como
sí.
En Torrente.
Claro, así, ya empieza a ser Torrente.
Sí, parece que hay lista de espera para salir, claro, ¿no? Están como los famosos con su turno para poder entrar en las
estrellas. No eres nadie si no estás claro. Claro.
Pero vamos, que sigue siendo Paquita Salas y tiene mucha gracia, y tienen los Javis tienen mucho oído, es decir, lo tienen como Paco León en Las Carminas y en eso, tiene mucho oído para a la hora de escribir y sigue teniendo gracia, no me... Es decir, que esté ahora en Netflix y no en Fluxer y sea pequeñita, no la hace peor, pero es verdad que quizá prefiero la primera temporada, pero bueno, como ya han confirmado una tercera, quizá vuelvan al espíritu de la primera temporada, esa en la que iba su pueblo y cosas así, que era lo que era verdaderamente encantador cuando salía la foto de la primera comunión, cuando su madre estaba viendo Rex todo el día... Ese tipo de cosas ponían más encanto y no lo tienen ahora. No sé si Sergio le ha gustado tanto como la primera.
A mí, tanto como la primera no, porque es verdad, es lo que tú dices. Además creo que nos corresponde decirlo, como tú trajiste a Paquita Salas cuando nadie la hablaba de ella y nadie la había visto, ahora nos toca decirlo. Bueno, ahora que la ve todo el mundo y todo el mundo es fan, pues ahora nos toca decir que no es para tanto y que han llegado tarde y que son todos unos arribistas, ¿no? Que se están subiendo al carro. Pero es verdad que pierde esa capacidad de sorpresa del principio, ese encanto. Pero a mí me ha hecho mucha gracia, yo me lo he pasado muy bien.
¿También?
Me lo he pasado muy bien y me ha gustado, bueno, sin hacer spoilers, pero me ha gustado mucho que... Y me ha extrañado, sobre todo, que investigar. Hay un capítulo que transcurre en Tarazona,
sí.
Que Tarazona es un lugar que yo conozco muy bien por motivos familiares, y no es Tarazona.
¿Por Paco Martínez Soria?
No, porque mi mujer es de Tarazona. Entonces, yo soy putativo de Tarazona. Y no es Tarazona. O sea, está grabado y no es Tarazona.
Como esa serie que se llama Ibiza, claro, y no está grabada en Ibiza.
Pero no sé por qué razón no
pero
es Tarazona.
No es Tarazona.
¿Verdad? No es Tarazona.
De verdad, no es
Tarazona. Un pueblo, o es Soria o es un pueblo de Soria. No es Tarazona.
Seguro, no
segurísimo,
es
segurísimo, no es Tarazona.
Entonces te levantaste...
indignadísimo.
Eso es. Mentira, dijiste.
Y me puse en Twitter. ¡Qué decepción!
Porque no es Tarazona.
Porque no es Tarazona, no es...
En Gladiator no, no. Pasa lo mismo. Dicen que es Extremadura y es la
no
Toscana.
No es Tarazona.
Esto es.
Te la clavan.
Sin embargo, el bar que cita, el Amadeo, sí que es un bar. Ay, no, es el bar de Bermú.
¡Qué vergüenza!
Sí, pero no sale el Amadeo. No, o sea, citan el Amadeo, pero el bar en el que entran no
serio?
Es el Amadeo.
¿En serio? No es Amadeo.
¡Qué vergüenza, de verdad!
Claro.
Supone que el bar no existe cuando ella entra, claro.
No, no existe porque lo han cambiado por una franquicia y tal, sí.
Licencia, sí,
sí. Una licencia, ¿no? Insoportables, intolerables, y quería denunciarlas en público esta noche aquí, que quede constancia en nombre de todos los
que no toleras orances. La ficción, ¿no? En realidad, ¿no?
Eso es, y haces bien, ¿eh? Sí, no,
toleras la ficción, ¿no?
Ya solo como novelista, que ¿no? Digan que
doctor, como novelista no tolero la ficción. No
tolero, esto es intolerable.
Bueno, voy a seguir con el guión.
Perdón.
Página 5. Esto no tiene sentido. Es una equivocación del guión, ¿no?
Ah, qué bien.
No, me dicen que no. Tengo que leerlo tal como viene. Fíjate la hora que es. Pon una canción. Sergio.
Sergio.
¿Cómo Sergio?
¿Pero esto qué es?
¡Sergio!
Súbemele.
¿Esto qué
Yo
es?
No soy leísta, ¿eh?
Será Jota el que tenga que poner una canción.
Habría sido lo suyo, ¿no?
¿Pero qué es esto?
Una innovación es...
¿Es una innovación?
Vengo a cumplir mi sueño... De usurpar llamar, el lugar de Jota.
Llamar
fin.
Esto una canción. Es muy optimista.
Eres el usurpador en plan Juego de Tronos.
Atención.
Oye, pero no saboteéis la sección de Sergio.
Pero si ha saboteado en la otra. Por coherencia.
Escenografía. A ver. Bájamele.
Qué mal está quedando.
Es que, claro, es que no tengo todavía cogido
Jota,
el práctica.
Que vuelva
Jota. Que vuelva
Jota,
¿no? Sí.
Bájamele.
Pero que yo no soy leísta.
Escenografías apabullantes. Vestuario hiperbólico.
¿Qué es esto?
Grandes tragedias de luz y oscuridad. Y cantantes que se dejan la voz en registros prodigiosos. Ópera. Sangre, poesía y pasión. No. Heavy metal.
Qué pena, ¿verdad?
Me veo identificado.
Y esto, esta horrible introducción pero a la altura de la canción.
Pero ahora tienes que contar una historia chunga de un cantante de,
muerto.
De heavy metal que se coló en un autobús.
Se quedó. Sí. Se pidió la pierna con la puerta, sí. Se quedó sin pierna, pero siguió tocando.
Mientras se drogaba,
circunstancias ahí, sí.
Y con los que suenan que yo sepa, ninguno ha muerto todavía.
No aporta, veía película
y, es casi una lástima. Estos que suenan, que son Manowar, que están escogidos porque son especialmente de mal gusto, son horribles. Yo he estado en un par de conciertos suyos y salen con taparrabos al escenario.
Sí,
y de los cuales, en el libro del que me da la excusa para poder usurpar a Jota, dicen de Manowar, se llama Manowar, tienen el dudoso honor de ser el grupo heavy que más en serio se toma a sí mismo.
Sí.
Firmaron con sangre su contrato discográfico. Cierto. Enseñan pezón siempre que pueden. Son lo más sí, son involuntariamente hombres. Homoerótico que he visto en toda mi vida. O sea, esto pertenece a un libro que ha salido hace poquito en Blacky Books, editorial conocida por publicar al amigo de Rubén Amón, James Rhodes, que después...
Y música de mierda.
Sergio, ¿cómo
música de mierda.
Y mierda de música.
Y los cuadernos de Bach de James Rhodes, pues ahora se introduce en el heavy metal para seguir por su vertiente melómana. Es la historia del heavy metal de Andrew O'Neill, que es un libro que, aunque no te guste el heavy metal y aunque no te interese en nada, es un libro muy, muy divertido que aborda la historia de este género inasimilable culturalmente. Desde un punto de vista muy, muy cómico y muy, muy, muy ameno, de verdad, que es un libro que he disfrutado mucho y que me ha dado la excusa, sobre todo, para pisarle de forma y destruir toda la trayectoria de Jota en la cultura en estos últimos años.
Pero un momento.
Es un cómico de Stan Comedy.
Es cómico. Este libro,
Jota.
El origen es un monólogo.
No, Jota no, el autor del libro.
Ah. El origen del libro es un monólogo en el que él cuenta, en un monólogo de teatro, de comedia, la historia del heavy metal. Y de ese monólogo ha salido este libro, ¿no?
Pero Jota también lo tiene encima de la mesa.
Claro,
se lo compró en un museo del rock and roll.
¿Por qué tenéis el mismo libro los dos?
Se ha traído... Espera, y Jota ha venido con una camiseta de Iron Maiden también, aprovechando.
Pero además, Iron Maiden 360 grados, estampada por delante y por detrás.
No,
la mayor horterada del mundo.
El oyente no lo ve.
Pero me he callado. La mayor horterada del mundo. No, pero luego subimos una foto.
Parece una portada de cuentos de la cripta.
Sí, es que la portada del The Number of the Beast, el tercer disco de Iron Maiden. Y uno de los grupos.
Pero a ver, me estoy perdiendo. ¿Estáis hablando de la portada del libro o de la camiseta de Jota?
La camiseta de Jota, que se la ha comprado en una franquicia.
Bueno,
de los
pero
que habla.
La verdad es que la tipografía que utilizan en la portada del libro es la misma que la tipografía de las letras de Iron Maiden, uno de los grupos punteros. Y alguien de la.
¿Pero ya no te deja hablar más, Sergio?
No.
¿Alguien del programa? Mira, o sea, no, ha cogido carrete, ¿has visto?
me pidió alguien del programa que me lo leyera.
Yo no he sido.
No fui yo tampoco.
Yo no he sido.
Yo pedí que no te lo leyera.
Para hacer la réplica, Sergio.
¿Qué me dices? Buscando un poco la controversia.
Sí, alguien.
La polémica, el enfrentamiento, la cizaña.
La carnaza. Eso es. El libro, la verdad, que es muy divertido. Sergio tiene.
¿Estás dando la razón?
Para claro. los que hemos. Pero para los
Hasta
que
ahora
hemos
no hay
crecido.
Debate.
Pero para los que hemos crecido escuchando esto. Y somos un poquito mayores que el autor.
Aquí
que,
viene un poco,
que es del 79.
Aquí viene como un poco yo, el reparo.
Que es del 79.
La crítica a Sergio cuando llega.
Aunque él es un cómico, el autor, no Sergio. Es un heavy de verdad. Y se nota lo que él ha vivido de primera mano. Uh-huh. Y lo que ha introducido documentándose. Uh-huh. Porque para hablar del heavy, pues hay que hablar del proto-heavy, del arranque del heavy.
Llegó tarde, ¿no?
Hay un asunto.
Si hiciera una biografía
a favor del autor, y es que los discos están ahí que se pueden escuchar igualmente.
Sí, pero te voy a decir.
Hay polémica.
Pero no está la zona.
No. Pero
en Tarazona había muchos heavies. Eso también es verdad. Sí. Como todos los pueblos.
Si tú escribes mal.
Si hay polémica ya, porque está quedando un poco pastelero.
Si
este
tú escribes mal.
Segmento.
¿A Sergio lo dices? ¿Tú escribes mal?
El nombre.
Justo.
Del mítico cantante de AC/DC, Bon Scott.
Sí.
Y encima dices que es el cantante original y no es cierto.
Eso te desacredita.
¡Oh!
Eso te desacredita claramente.
Es el segundo cantante de AC/DC.
Eso te pone en evidencia. Claramente.
No, pues estoy diciendo una cosa. Estás siendo el típico heavy. O sea, el típico.
Bueno, claro, pero es que esto va de heavy, precisamente.
Típico heavy.
La heavy
es lo que quieres.
Eso es.
No, tú no dices.
Es la reacción típica del heavy cuando lee que alguien escribe algo sobre heavy.
No, pero.
Van buscando el error tipográfico. No. Ay, mira, ha puesto que es del 82 y es del 83. Está desacreditado el libro. No.
Es algo más serio.
Estas discusiones solo las había oído sobre Brahms.
Es algo más serio.
Que se suele pelear mucho la gente con.
No, pero una cosa.
Heavy metal se pelean mucho.
Si yo tuviera que regalarle.
Aunque el heavy no es violencia, dicen.
Eso lo decía Pedro Brook. Que ex bajista de Tigres de Metal y desaparecido por un cáncer, en una canción famosa, el heavy nos viene.
Pero responde a lo que te ha dicho Sergio, te ha acusado de ser, te ha dicho eres el típico heavy. El típico heavy.
El problema es que soy el típico ex heavy. Entonces, lo que es el proto heavy me interesa ahora mismo más que el heavy.
El proto heavy.
Pero a mí me interesa, el autor no.
Pero di un grupo de proto heavy para que podamos entenderlo.
Pues Cream, por ejemplo, o Led Zeppelin.
De los estos
grupos que no son heavy. Vale. Pero se toman como heavies para mucha gente. No, yo, ahora en serio, el libro es muy divertido. Lo mejor son las notas al pie de página, que son divertidísimas, cómo da caña a algunas bandas, a algunos artistas. Si yo tuviera que regalarle un libro sobre heavy
a
un chaval joven,
Sergio,
probablemente le regalaría este, sin duda, porque condensa muy bien lo que es la historia de heavy, pese a esos fallos.
Pero, es que te digo una
pero
cosa.
Para alguien que ha crecido sabiendo todo, no aporta nada más allá del chascarrillo.
Tiene una
cosa. Perdona, me ha quedado un poco pretencioso. Para alguien que ha crecido sabiendo todo, es como...
¿Todo esto? Hombre, vamos a ver.
A todo lo que pone el libro.
Los que nos hemos criado en los 80 escuchando Iron Maiden, Judas Priest, a Motorhead. No cuenta nada, no nos aporta nada nuevo. Sí que se nota
de
que
es basura.
No. Sí se nota, en serio, sí se nota lo que él ha vivido más de primera mano, se nota muchísimo. O, por ejemplo, se menciona la historia del black metal noruego, que hubo asesinatos entre bandas y quema de iglesias, y se nota que de eso sabe muchísimo más que yo. Porque a mí eso ya me pilló tarde y yo ya estaba fuera del
heavy. Black metal
estuvo implicado, bro.
El heavy metal no, pero...
¿El black metal es violento?
El black metal sí.
El black metal sí.
Y queman iglesias.
Y hay un libro, el True Norwegian Black Metal, que es muy recomendable.
Pero yo diré una cosa.
Hay uno que se llama Fargo algo, que también era una historia...
Fargo Rock City, que es un... Fargo Rock City.
Igual te
es
de la historia del heavy metal.
Absurdo.
De Chuck Klosterman, que es un libro también maravilloso.
Qué bueno ese guión de hoy, ¿eh?
Fargo Rocito, que es otro libro que yo recomiendo mucho también, lleno de humor, pero de humor tragicómico.
Sí, pero responde a lo que te ha dicho Jota, que no sé qué era, pero...
No sé, yo es
quedó
que...
Quedó durísimo es que, con las...
No, no suele hacerme durísimo. Mucho caso, ¿eh?
Es el típico alegato de un heavy que está con...
De un heavy de verdad.
De un heavy de verdad.
Como que... decía Manowar, muerte al falso metal.
Claro.
Con ojo,
la,
ojo.
Con la litrona de Mau en la sala canciller.
En la puerta del alcance,
claro,
sí, señor.
No, hombre.
Que nos hemos fogueado ahí...
Este libro es muy
nosotros.
Recomendable porque introduce algo que los libros que hablan sobre rock duro y heavy metal generalmente no tienen, y es sentido del humor.
Eso es cierto.
Que son libros muy serios, como para muy convencidos, y este es un libro que puede leer cualquiera. Y es
sí,
un
no,
libro
no,
que,
no,
que,
sí,
que,
sí, sí, de verdad.
De verdad.
No un aficionado al heavy.
Cuenta
no,
anécdotas.
Desde luego los...
O sea, no hay que ser el típico heavy para leer el libro.
Por eso era interesante traerlo al programa, porque no es un libro para heavies. O sea, desde luego...
Es el libro para ofender a JF. Ya está. No importa. Y a los melenudos del mundo. Sí, señor.
Sobre el heavy, que no es para heavy, ¿no?
Efectivamente. Entonces, eso, por eso es interesante.
No, pero que está bien el libro, ¿eh? Es muy divertido. Y como iniciación está bien.
Cuenta, por ejemplo, que el comienzo de... Cómo empieza el heavy metal. Tiene una cosa muy divertida que dices, claro, es que dice el heavy metal... Empieza en el Reino Unido, a finales de los años 70, dice en un momento, dice, el heavy metal no puede existir en el mundo del Reino Unido del Brexit, porque es un producto genuinamente obrerista del Reino Unido, y además dice de una época en la cual no existían las normativas europeas, dice, y los trabajadores siderúrgicos, que eran de donde salen las primeras bandas de la zona de Birmingham, trabajaban sin ningún tipo de seguridad, a lo bestia, además. Entonces dice, el heavy surge de una amputación de los dedos de un guitarrista.
Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath.
¿Qué?
Se puso prótesis, como cantante.
Se puso unas prótesis en las yemas de los dedos.
Claro, se puso unas prótesis porque se le cortaron, se le seccionaron unos dedos, entonces no, para tocar la guitarra se puso unas prótesis, y esas prótesis no le permitían pulsar tan bien las cuerdas, con lo cual tuvo que bajar la afinación para aflojar un poquito las cuerdas de la guitarra.
Totalmente cierto.
Y eso es lo que dio el sonido característico del primer heavy metal. Dice, el heavy metal surge de una amputación de unos obreros metalúrgicos.
Entonces el libro está bien, Jota, que tú has dicho que era una basura.
No, he dicho...
Y esta anécdota
que está muy bien.
Esta anécdota no la encuentras en ningún, yo no la he visto en ningún libro,
o sea,
así
es que no has leído, porque no has leído otros
porque
libros.
No le lees la mente a JF,
porque no has leído otros libros.
Porque no has crecido sabiéndolo
todo dentro, claro.
Porque es muy joven.
En la sala canciller.
Gracias.
Hablaban de eso durante horas. De litronas.
<Qué mamón. risa> Pero además es que en la sala canciller, claro, el heavy tiene una bibliografía, pero las conversaciones entre heavies han sido siempre como monosilábicas, siempre, ¿no? Han sido...
Simiescas,
primitivas, quiero decir.
Cuando nos dejaban salir de la jaula del zoológico...
Con interjecciones.
Y nos llevaban de la mano todos uno a otro hasta la sala canciller, hablábamos entre nosotros.
Es como la Ilíada, una tradición oral.
Que aunque joven, yo... El primer dinero que que gané me lo gasté en una chupa de cuero, y tengo un relato escrito sobre mi chupa de cuero, y esa chupa de cuero además se va a exponer ahora en un sitio, además.
¡Qué horror!
Es decir, o sea, es horroroso, claro, pero
estás
claro.
En tu canonización en vida ya.
Totalmente.
Uno que creció sabiéndolo todo y el otro exponer
sabiéndolo todo,
cuero,
no. Sabiéndolo todo, no. Estudiar leyendo
Valencia,
mucho sobre heavy,
eso
sí.
Lo escondes, ¿no?
Eso todavía no. Eso es la parte, eso es como lo del canciller austriaco.
Sí. Y los 20 minutos de basura han sido al final este caso.
Pero
han coincidido
ya está,
al final.
Ya está bien,
hombre.
No,
ya está bien en general, ¿no?
Estaba bien de hablar de buena música y de buenas cosas. Había que meter algo de heavy metal aquí. Que es una música, por otro lado, inasimilable, que nadie reivindica. Quiero decir, que hay otras músicas mucho peores que el heavy metal, mucho peores.
La dodecafonía.
Como el pop español. No, como el pop español. Como buena, como el 90%
bueno,
del pop
ahora
español.
Se va a meter con el pop español. Es de verdad.
Ahí yo me adhiero, ¿eh?
Que tienen como prestigio, o sea, cultural.
Los actores no saben vocalizar. Cantantes españoles no saben.
Sergio, este fin de semana hay en el Rock Fest, aunque se llame Rock, es un festival de heavy en Barcelona, hay 60.000 personas. El fin de semana pasado estuvimos otras 60.000 en el Download Fest en Madrid.
Pero volvemos a mi primera intervención. Pero no,
venga,
es gente, no es la gente
otra
que...
Vez.
La cita.
Pero otra vez. Ya empieza a aparecer un gag.
Es, claro, es...
El Resurrection en Galicia junto
no
a 60.000 personas.
60.000 personas siempre, ¿no?
Aproximadamente.
Es la cifra canónica.
Son los mismos.
Sois, del PP.
Sois los mismos
PP.
Siempre, ¿no?
No, porque yo estuve en Madrid y no estoy en Barcelona.
Bueno, pero
es una
masa excepción.
Que tiene poder numérico, pero no influencia ni cultural ni...
Pues como el PP, entonces.
Claro.
No,
como el PP, no.
No, 800.000, no.
Ya. Hasta aquí el... Ha estado bien el debate este, ¿eh?
Muy bueno.
Muy, muy bueno.
Muy bueno.
Pero se ha quedado claro si el libro es una basura o merece la pena. Sí.
Muy divertido.
Sí, ah, es divertido. Esto sustituye tu sección del
sí,
todo, ¿no?
Me temo, o sea, que sí.
No has traído...
Sí, por traer he traído, pero no merece la pena.
No, hombre, tampoco te vas a quedar con ganas de poner una canción si quieres. Si Sergio lo permite, claro.
Bueno, pues pongamos a Black Sabbath, ese señor que tocaba...
Pero
bueno,
seguimos. Pero no pongas heavy, pon otra cosa.
Pues eso digo.
Pon Bach.
Es que venía... No, yo vengo heavy metal thunder.
Aunque sea tocado por Rose.
Y una pregunta, ¿a los heavy os gustan las baladas heavy o no?
Círculo vicioso. A mí me encanta. En su momento yo tragué mucha balada e hice la clásica recopilación de baladas para la novia. Pero he de decir que por sobreexposición, me temo, ahora las aborrezco.
Pero porque es un punto ese de capitulación total, ¿no? O sea, tú haces la guerra y de repente haces el amor. No,
porque
no.
Porque tienen una coraza de metal, pero un corazón tierno.
Bueno, amigo, ahora
te lleva, pero cuando llegaba una pija y te decía, no, si a mí me gusta el heavy, me gustan las baladas de Scorpions. Y era como... Esta canción, os lo cuento, es Black Sabbath, padres del metal para este señor, para Andrew O'Neill, y probablemente ese sonido que comentaba Sergio por culpa de las prótesis y esa bajada de la afinación, son esos riffs pétreos. Y esta canción es del segundo disco, se llama Fairies Wear Boots, es decir, algo así como las hadas llevan botas. Y Ozzy Osbourne, el compositor, que ayer tocó en Barcelona y la pasada semana aquí en Madrid, y que estuvo bastante bien, he de decir, dice que no se acuerda muy bien de por qué... escribió esta letra, cuando los demás le dicen, es que la escribiste tú. Entonces la duda es si estaba demasiado borracho y drogado, que es una opción. Y empezó a tener alucinaciones.
Entramos.
Las sustancias.
Hasta que un hacha le partió la cabeza. Algo.
Es que es la segunda parte. Es que la segunda opción es que les dieron una paliza a unos skaters.
Eso. No me gustan las dos, son complementarias.
Y no se sabe, esta es la historia de esta canción larguísima que por tanto podéis cortar cuando queráis.
Ya, pero por lo sano, ¿no?
Ya, ahora mismo, por ejemplo.
Dura 7 minutos.
Muy buenas noches.
Sí, ya es suficiente.
Se nota la prótesis.
Sí, me informan de que le quedan 3 minutos a la canción, salvo que le demos a... ¿Cómo se llama? La tecla esta de desactivar el canal de sonido.
Stop.
Dale, por favor, la tecla de desactivar el canal por el que está sonando la canción. Ahí estamos. Gracias.
¡Qué paz! Ahora tenía que sonar una balada de Bach tocada por James Rhodes.
Prefiero esta última canción.
Vamos con nuestro último segmento dedicado al holocausto esta noche. Pues...
¿Heavy Metal también contaba como holocausto o no?
Vamos a leer un pasaje de un libro. Buenos Aires, 1949. Por el momento, Gregor solo piensa en ubicarse y en salvar el pellejo. Cuando regresa a la primavera austral, deja de hacer turismo. Obtiene una tarjeta de residencia y consigue un empleo de carpintero. Luego se muda a un cuchitril con una ventana mugrienta que comparte con un ingeniero y con su hijita. Una noche lo despiertan los gemidos de la niña. En la frente ardiendo, sufre convulsiones. El padre, aterrado, suplica a Gregor, con quien jamás ha intercambiado 3 palabras, que busque un médico lo antes posible. Gregor murmura al oído del ingeniero que él mismo puede atender a la niña siempre y cuando no revele sus conocimientos a nadie. Si no, no moverá un dedo. Su hija morirá y si luego lo traiciona, que se prepare para las consecuencias, porque nadie debe saber que él en realidad es médico. Gregor, que despreciaba a los manitas y los oficios manuales durante sus estudios en las mejores universidades alemanas, desde que comenzó su fuga, ha tenido que habituarse al trabajo físico embrutecedor y a las faenas duras. Su vida es tediosa, solitaria. Desde que está en Buenos Aires teme dar un paso en falso, tener un encuentro desafortunado. Todos los días cambia de itinerario para acudir al trabajo. Se cruza regularmente con germanohablantes, pero no se atreve a abordarlos. Sueña con degustar un codillo de cerdo y un zumo de manzana en uno de los restaurantes alemanes que ha descubierto durante sus peregrinaciones invernales, pero se niega a tratar con ellos como se niega a hablar su idioma en público. Gregor tiene un fuerte acento bávaro. Él se consuela recogiendo el correo que todavía le envían al Hotel Palermo. Gracias a su amigo Selmayr, sigue en contacto con Irene y su familia. Alemania no ha acabado de retirar sus escombros y apenas comienza a rehacerse. Su padre le espera. En cuanto los amigos revanchistas dejen de fastidiar, regresará al seno familiar. Joseph, deja de lloriquear, le dice su padre. Has luchado en el frente del Este y ya no eres un niño. Sé paciente, sigue desconfiando que todo se arreglará. Y ahora yo digo, según el guión del guionista, Rubén ha puesto cara de haber reconocido este pasaje literario.
Sí.
¿Es así?
También Guillermo, porque...
Guillermo también ha puesto
cara. El autor, cuyo nombre va a pronunciarlo mejor que yo, que no es fácil.
Olivier Guess.
Olivier Guess.
Ah, pues, porque es su amigo. Sabe decir bien porque es el nombre de un amigo.
Pues se refiere a un libro que ha publicado este... Es joven escritor francés, ¿no? Porque no...
Sí, tiene nuestra edad.
No estaba muy joven.
Pues entonces, ¿no?
Un chavalín. Joven,
entonces ya un escritor en su madurez.
Se ha empezado mal.
Sobre la figura de Mengele, el género por el que lo describe es un híbrido porque hay muchísima documentación histórica y después hay mucha libertad en el momento de plantearnos cómo vivía el propio Mengele su fuga y su exilio. Hay muchísimos pasajes del libro que requieren la angustia, esa situación de anonimato que has descrito tú antes, Carlos, los momentos en que tiene que huir de Argentina a Paraguay, de Paraguay a Brasil, todas las angustias personales y vicisitudes por las que pasa él mismo, atribuyéndole todo ese perfil psicológico, que es la parte más imaginativa, creativa del libro, pero que tiene como contrapunto siempre en la documentación de los hechos históricos, tal como iban conociéndose y como fueron documentándose. Por eso... el libro no pretende hacer una versión ortodoxa de la vida y obra de Mengele, pero sí, desde luego, es un fundamento documentado histórico para conocerla. Y lo que hace es, desde luego, distanciarse de toda admiración al personaje. Obviamente parece descontado cuando uno afronta una obra de esa envergadura, o no cuando se puede uno recrear incluso en la devoción al mal, ¿no? Y creo que el libro elude por completo plantearnos a Mengele como un inteligentísimo malvado y lo sitúa en un ámbito de prosaísmo y vulgaridad que cuestiona incluso hasta su talento científico. Desde luego no cuestiona sus atrocidades. Están todas expuestas, cualitativa y cuantitativamente. Es un recorrido, yo creo que, estremecedor por lo que hizo y por lo que le persiguió. También abunda en las relaciones personales con sus seres queridos, porque alguno tuvo, empezando por su propia cuñada con la que se casó. Ese episodio es uno de los más sorprendentes. También por la familia adoptiva que lo mantuvo oculto en Brasil, en una familia húngara que lo mantuvo oculto en Brasil. Y después esa paradoja de tener que convivir en un mundo mestizo mezclado cuando él había sido el símbolo de la pureza étnica. Vivir en el anonimato en Brasil, hacerlo en lugares habitados por esas mezclas raciales, casi parece el escarmiento a su propia trayectoria. Una trayectoria, además, que ahora tenemos mucho más claramente reflejada. Por eso el libro hace memoria de lo que supusieron tantos años de clandestinidad, lo que supuso la protección que el régimen de Perón dio a los nazis, también con la salvedad de que no había un conocimiento específico de lo que había sucedido. El peronismo rimó con el nazismo porque encontró en el nazismo el punto de salida para evitar el capitalismo y el comunismo, ¿no? Parecía que un régimen autoritario fundamentado en una gran personalidad con esas ambiciones de amalgamar a toda la sociedad, estaban en el embrión del nazismo, obviamente, lo que no se consideraba era su lado atroz. Pero
esa era la hipótesis de Metrópolis, de Fritz Lang, ¿no? Sí, el capital y el trabajo que se dan la mano.
Exacto. Sí. Y ese es el contexto histórico que recibe a Mengele en Argentina. El contexto en el que, además, otros alemanes prosperan de forma extraordinaria, porque se supone que el talento alemán, la ingeniería, dota al país de una oportunidad de crecimiento que luego se muestra fallida. Y el culto que se le tributa a algunos personajes, como el aviador Rudel, que era una gloria nacional en Alemania, que intentó fundar un partido sin éxito, de remontada en la propia Alemania, y que en el libro aparece descrito como un dandy que provoca desmayos en la sociedad bonaerense, que rima con el nazismo y que sitúa a Mengele en una posición de permanente dificultad. Se ganaba la vida practicando abortos, como si fuera otra prórroga, otro correlato a lo que había sido su laboratorio de los terrores. Y creo que hace la descripción de la mediocridad de Mengele por encima de su talento de científico prodigioso que supo transformar este régimen en un prodigio de biología, ¿no?
El libro se llama, hemos dicho, La desaparición de Josef Mengele, y está en Tusquets. También trata una cosa muy interesante, que es por qué los israelíes no capturan a Mengele después de capturar a Eichmann, que eso también lo investigó Goetz, y han salido papeles muy recientes sobre eso.
Y gente del Mossad
que lo ha reconocido, que es que básicamente hay un momento en que Israel se da cuenta que es mucho más importante dirigir todos los esfuerzos de seguridad al peligro de invasión y de ataque por parte de sus vecinos árabes, y deciden no dedicar nada a perseguir a los nazis, y por eso Mengele pudo acabar su vida en libertad.
Pero yo creo que es compatible con la otra versión que también se ha dado, de que tenían a Eichmann y a Mengele localizados a los dos, y que prefirieron ir a lo seguro por Eichmann, porque Mengele, siendo un personaje importante y un asesino y muchas cosas, no deja de ser un personaje menor con respecto a Eichmann,
que era
el organizador de los transportes.
Y luego ya
la guerra con Siria y todo, ya la...
Y hace que no le vuelvan a buscar, los atentados en Europa, no sé qué, hace que el Mossad se dedique solo a la supervivencia de Israel y a la seguridad de Israel, olvidándose de perseguir a los viejos nazis. Y un poco la suerte de Mengele simboliza lo que ocurrió ahora mismo. Quedan muy pocos personas que participaron en esos crímenes vivos por la edad. Y la inmensa mayoría de ellos, creo que solo un 10% de los SS que pasaron por Auschwitz han sido juzgados. El resto de los médicos que estuvieron en Auschwitz, dos de ellos fueron procesados, y uno de ellos, después de muchísimas vicisitudes, fue extraditado a Alemania, juzgado, liberado a los 2 años por problemas de edad, y aún así vivió relacionados con la edad, y aún así vivió 11 años más. O sea que realmente... Mengele simboliza que si algo ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial es que, pese al espejismo de los juicios de Nuremberg, pese al espejismo de Eichmann, en realidad nunca se hizo justicia.
Claro, eso lo cuenta muy bien. Has dicho antes que el Olivier Goetz es el autor también de Fritz Bauer.
Sí, del guión de Fritz Bauer.
Hay otra película que se llama en España La conspiración del silencio. Sí. Se ve que el que le puso el nombre no sabía que ya había una película, Spencer Tracy, con ese nombre. Que es cuando
están
se,
muy bien las dos.
Cuando
además,
se cargan al japonés en el pueblo del oeste. Y ahí, que también sale Fritz Bauer como personaje secundario en La conspiración del silencio, que es el protagonista, es un joven fiscal. Él se da cuenta en los años 50 que no se sabe nada, que eso está oculto. De hecho, Fritz Bauer da la información de la dirección de Eichmann al Mossad, porque ha pedido la extradición a su jefe y le han dicho que nanay. Y entonces se dan cuenta que no saben nada, y es cuando empiezan a producirse los casos de Auschwitz, es decir, a los de Nuremberg. Y hay una escena que probablemente es la única medio interesante de toda la película, y es que Mengele, la posible captura de Mengele, que Mengele había vuelto.
Sí, o sea, Mengele volvía a Alemania
a ver a su familia.
Sí, sí,
la película se ve como ve a su familia a punto de capturarlo, pero no lo hacen.
Bueno, el punto de inflexión que mencionas, que es Auschwitz, es cuando en el 65, por cumpliéndose 20 años de la liberación, los supervivientes empiezan a documentar con mucho escrúpulo quién era el doctor Mengele, porque hasta entonces no estaba tan descrito. Y empiezan a construirse de verdad una especie de memorial atroz de las prácticas que hacía ese médico, a que se le pone cara, gesto y fechorías Algunas son muy duras. El libro habla de que una de las prácticas de Mengele consistía en experimentar cuánto los neonatos resistían vivos sin recibir la leche materna. Cuenta otro episodio muy angustioso de cómo unos presos de Auschwitz pensaban que la carne que iban a comerse era carne de animal y en realidad eran los restos del cuerpo de un padre tullido y su hijo, que habían sido metidos en una especie de caldero enorme para separar la carne del hueso y analizar los huesos, y también la colección de ojos que tenía en su despacho. Todos estos testimonios del 65, en ese 20 aniversario, ponen sobre la pista al verdadero autor. Y es ahí donde se supone que se complica su porvenir y cómo, en realidad, la condena de Mengele, aunque fuera impune por el hecho de no haber sido llevado a un tribunal, consistía en la angustia existencial, no solo por las pesadillas del pasado y por cuánto se desdicen del genocidio biológico todos los antecesores, sino porque él vive en permanente estado de angustia y de sufrimiento, y nos da igual, pero la propia fuga es su maldición.
Claro.
Él ve reconocidos a colegas que son asimilados. El caso de Gulbenkian tiene sentido traerlo porque evoca la naturalidad con que algunas figuras de relevancia se instalaron en la nueva Alemania, en la nueva Austria, y en cambio, como otros, y él se veía postergado, pensando haber colaborado a la gran causa de la biología del genocidio, en realidad era castigado, perseguido e incluso convertido en leyenda en vida, porque también el libro habla con mucho interés sobre ese proceso en que los cazadores de nazis se disputan su cabeza, cómo la prensa sensacionalista participa y se le ubica a Mengele en todos los lugares del planeta, se le ubica en Egipto, se le ubica en España. Y hemos de decir que además la última constancia biográfica o histórica de Mengele se remonta al 92, que es cuando finalmente en el 1992 se documenta fehacientemente una autopsia que certifica que los restos son de Mengele, uh-huh, porque se habían obviamente escondido y ocultado.
El Olivier Guest dice que su referencia literaria a la hora de hacer la novela o lo que sea es esa sangre fría, ¿no? Pero también dice que es Aguirre o la cólera de Dios, es decir, ese hombre solo en la selva.
Sí. Sí.
Y luego es muy curioso que este año...
Fue su presidio, de hecho, la selva.
Que este año el premio Renaudot, que es este, y el premio Goncourt han sido los dos de cosas nazis.
De cosas de nazis, sí, sí, sí.
Que era el de los empresarios de Hitler, el otro del que hablamos, sí, ya también aquí.
Pues para terminar el programa de hoy, tengo que deciros que hoy, 17 de julio... Perdón, el próximo 17 de julio.
Sí, digo, vale.
Los premios, ¿no? Vamos a entregar los premios La Cultureta.
Se va a notar que estamos grabando el programa el 17 de julio. El próximo 17 de julio se cumple el centenario del asesinato de los Romanov y es Rosa quien quiere hablar de este tema de Sergio. Aquí,
sí, exacto.
Es tema
de Sebastián Montefiore, estrictamente.
Claro, pero ya hay una cosa específica del 17 de julio y solo del asesinato.
De acuerdo, venga,
solo
adelante.
Solo del asesinato. ¿Tú sabes que el zar abdica o renuncia en marzo del 17 y están en el palacio de Sarkoye Selo, que en realidad ellos no vivían en el palacio de invierno de San Petersburgo, vivían ahí, que estaba como a 20 kilómetros de San Petersburgo. Entonces quedan confinados ahí, pero vamos, viviendo como vivían, no demasiado, porque Kerensky prohíbe a los zares dormir juntos y cosas así. Pero bueno, Kerensky en el fondo los protegía, ¿no? Protegía. En junio, de hecho, hay unas revueltas en lo que ya se llamaba Petrogrado. Entonces Kerensky, con miedo a que asalten el palacio y maten a los zares, los manda a Tobolsk, que es un sitio en Siberia. En realidad hay versiones que dicen que lo que quería era mandarlo ahí como paso a mandarlos a Manchuria y que pudieran escapar a Japón. Pero bueno, el caso es que ya empiezan a vivir peor, pero no demasiado mal, porque llevan un gran séquito, la zarina lleva su mantelería de hilo, su vajilla de porcelana, su cubertería de plata, un montón de cámaras fotográficas, baúles con fotografías y llevan una vida...
Salieron con lo opuesto. Ahí
llevaban una vida peor, pero no demasiado mala. Cuando ganan los bolcheviques, los mandan a Ekaterimburgo, que además era como la ciudad súper antizarista del país a la casa Hipatieza. Aquella situación ya era tremenda. De hecho, les quitan las cámaras fotográficas, les quitan todo. No hay imágenes de Ekaterimburgo de ellos. O sea, hay imágenes de la casa y eso, pero no hay imágenes de ellos tomadas por ellos en esa casa que era... les pusieron una empalizada alrededor y la empalizada de madera no dejaba ni siquiera ver las copas de los árboles que estaban fuera. Dice, luego los bolcheviques además pintaron de blanco las ventanas, con lo cual no les dejaban ni siquiera verlo de fuera. En la madrugada del 16 al 17 de julio es cuando los asesinos los mandan al sótano con los cuatro sirvientes que les quedaban, uno era el médico, los mandan a todos, les dicen que es por seguridad. Y allí les leen la sentencia de muerte, poco menos. Yurovsky, que era el que se encargaba de ser carcelero y de todas las atrocidades estas, le sientan con dos sillas solo al zar y a la zarina, los otros están de pie, parece que les van a hacer una foto, y entonces Yurovsky les lee la Dirección General del Soviet Regional. Satisfaciendo la voluntad de la revolución, ha decretado que el antiguo zar Nicolás Romanov, culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser fusilado. Y allí había ahí era un sitio muy pequeño, de 3x4, de 5x6, dependiendo de donde lo leas, y había 12 tíos con armas cortas que empezaron a disparar como locos. Es decir, y estaban tan apretados que incluso se quemaban ellos mismos con la pólvora. Aquello empezó a haber una humareda tremebunda de la pólvora y empezaron a hacer el loco. Parece que el primero que murió fue el zar, porque era el objetivo principal. La zarina recibió un disparo en la cabeza y las grandes duquesas permanecían vivas porque llevaban todas las joyas en los corpiños. Y luego había un loco de atar y borracho que cogió una bayoneta y empezó a apuñalar todos los cuerpos. Y aquello duró como 20 minutos, o sea, de horror, de humo, de apuñalamientos, de desfiguramientos.
Bueno, no nos podemos reír, pero es que Rosa lo está narrando como los hermanos Cohen.
No.
Sí, claro. Un poco, hermanos
Cohen. Los carceleros llamaban a este sitio la casa del propósito especial, pero es que si los 20 minutos esos de horror del asesinato fueron terribles, los enterramientos ya fueron disparatados. Es decir, se los llevaron primero a una mina. Se llevaron los cuerpos a una mina y les lanzaron granadas a la mina para destruirla, pero la mina no se destruyó y tuvieron que sacar los cuerpos otra vez y llevárselos. Lo llevaban en un camión, se atrancaron en el fango y entonces sacaron dos de los cuerpos, el de María y el de el Zarevich, y los dejaron en el bosque. Y a los otros lo metieron en ácido, los quemaron y los enterraron en otro sitio.
Muy desordenado todo.
Se dijo que la muerte del zar se contó, pero en realidad el reconocimiento de la muerte de la familia no se llegó hasta el año 26. Luego el sitio, que se llamaba la Casa del Propósito Especial, según los carceleros, fue primero un museo de la Revolución, luego fue un museo antirreligioso, que me encantaría saber qué demonios es eso, un museo antirreligioso, y luego en el año 77 se demolió para que no se convirtiera en un lugar de peregrinaje, y fue Boris Yeltsin, porque entonces era el jefe regional del partido allí, el que decidió demoler el sitio para que no fuera... Luego, en el año 79, unos aficionados encontraron la fosa. Una de las fosas, porque se separaron
aficionados
en
general. Unos aficionados en general.
No eran profesionales. Descubrieron la fosa en el año 79, pero hasta el 91, con la caída de la Unión Soviética, no se excavaron. Y luego en el 2007 también se descubrieron los cuerpos de los otros dos. Y estas cosas se cuentan, igual que en el libro de los Romanov, hay otro que se llama Las Hermanas Romanov, hay otro que se llama La Casa, que se llama una novela, La Casa del Propósito Especial, y ahora acaban de publicar los diarios de... Páginas de espuma, los diarios del Alzar y la Zarina.
Pon una canción, Sergio, J, y nos vamos marchando.
Vamos a desengrasar un poquito después de tanto heavy. Son The Band, 50 años de su álbum de debut, Music from the Big Pink. Es una banda maravillosa que acompañó a Dylan en su retiro en Woodstock, después de ese supuesto accidente de motocicleta. Y es una banda de la que nos habló Rodrigo cuando habló del último vals, el concierto documental que rodó Scorsese, que es una auténtica maravilla. Como esta banda infravalorada, Y yo ya estoy ahorrando porque creo que el 1 de agosto se publica una caja magnífica con outtakes, con un sonido remezclado en 5.1, que puede ser una auténtica maravilla.
Pues hasta la semana que viene, ¿no? Que haremos el programa menos dos, entonces. Solo quedará el ese y otro. Ese y otro.
Pues eso, penúltimo. La semana que viene, penúltimo.
Ah, penúltimo. Es que habías dicho el último.
Penúltimo.
Y si no lo dijiste, no polémicas. Yo lo entendí. Adiós, Amón.
No quiero polémicas Villa. Estériles.
Buenas noches. Adiós,
Jota. ¿Qué os parece?
Adiós.
No quiero polémicas estériles.
Adiós, Sergio. A ver buenas si noches. Para tu carácter.
Sí, espero.
No.
Adiós, Rosa.
Sí, me voy a un spa a tranquilizarme.
Adiós a todos.